en lo comercial, en lo cultural, en lo académico, intelectual, en general, en todas las esferas de la cooperación. Yo he podido comprobar a lo largo de estos 24 meses acá y a lo largo y ancho de Cuba, cómo hay un cariño y un respeto, una admiración por México en el pueblo cubano, sino también es recíproco en el pueblo mexicano hacia Cuba. Así de que estamos obligados todos, y especialmente los diplomáticos que honrosamente representamos a México aquí en la isla, a seguir contribuyendo con este espíritu y con este deseo de nuestro pueblo.
Conmemorado en La Habana el aniversario 197 de la independencia de México, donde el embajador de este país en Cuba, José Ignacio Piña, ofreció apreciaciones de los vínculos con la isla caribeña, próximo a concluir su misión diplomática. Asistieron otros embajadores acreditados en Cuba y Eusebio Leal, historiador de Ciudad de La Habana. Este es Mauricio Quinto quien reportó para ustedes.
En la capital cubana, numerosos líderes y grupos sociales celebran la aprobación de la Asamblea General de la ONU de la Declaración No Vinculante de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en el mundo suman más de 370 millones de personas. El tema aparece en portada gracias a la colega Rosa Rivera, del Servicio de Radio de Naciones Unidas en Nueva York.
La Asamblea General de la ONU adoptó en Nueva York una declaración que pretende fortalecer las instituciones y las culturas autóctonas y crear el entorno adecuado para que los indígenas contribuyan a mejorar sus vidas conforme a sus propias aspiraciones. ...143 países votaron a favor, 4 se opusieron, Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, y 11 se abstuvieron. Los 46 artículos de la declaración reconocen, entre otras cosas, derechos individuales y colectivos relativos a la educación, la salud y el empleo. El documento alude también a la libre determinación, entendida como el derecho de los indígenas a determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. Un aspecto sumamente importante se relaciona con el apego de los indígenas a la tierra. Varios artículos mencionan su derecho a poseerlas, utilizarlas y desarrollarlas. Señala que los estados asegurarán el reconocimiento y la protección jurídica de esas tierras, territorios o recursos, y que no se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa. El documento también hace hincapié en la importancia de la educación bilingüe y alude a la adopción de medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de las condiciones económicas y sociales de los ancianos, mujeres y menores en particular. La declaración no es jurídicamente vinculante, pero representa un desarrollo dinámico en las normas internacionales que ayudaría a proteger a más de 370 millones de indígenas contra la discriminación y marginación. Rosa Rivera, Naciones Unidas, Nueva York.
Continuamos esta emisión de la revista de la noche, el número 221 del año 2007, con un resumen de noticias de 5 minutos.
El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Alfa Omar Sonaré, reiteró en La Habana el apoyo de los miembros de esa organización al proceso revolucionario de la isla, pese a las presiones de Estados Unidos. En un encuentro con el canciller cubano, Felipe Pérez Roque, aseveró Sonaré que Cuba representa la más completa expresión de un pueblo que quiere decidir su destino.
El ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Mali, Mokhtar Ouane, concluyó su visita a Cuba y valoró de muy satisfactorios la colaboración y los nexos entre su país y el nuestro. En declaraciones a la prensa subrayó Ouane, en la octava sesión de la Comisión Intergubernamental se dieron importantes pasos para ampliar la contribución en materia de salud, educación, agricultura, turismo y energía. Vamos a seguir apoyando más fuertemente a la revolución cubana y siempre podrá contar con Mali, afirmó el canciller de esa nación africana.
Organizaciones solidarias con Cuba continúan en el mundo dando muestras de solidaridad con 5 antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos como parte de la Jornada Internacional por su Liberación. En Lisboa se realizó un acto donde los participantes convocaron a unos 10.000 portugueses a enviar una carta al Parlamento de su país para que se pronuncie sobre la ilegalidad que comete Washington contra René González, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Herrera.
Jóvenes ecuatorianos ratificaron este viernes su solidaridad con Cuba en la presentación de la canción, del quinto encuentro continental de amistad con nuestra patria, que se celebrará en ese país a finales de octubre próximo. El presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador, Sebastián Ceballos, expresó en declaraciones a la prensa el repudio de la juventud ecuatoriana al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al pueblo cubano.
Bajo las premisas de imparcialidad y justicia, las autoridades cubanas designaron a los 21 árbitros y 7 mediadores que integran la Corte de Arbitraje Comercial Internacional con el propósito de resolver litigios en esta área por un periodo de 24 meses. El nuevo organismo legal, auspiciado por la Cámara de Comercio, es heredero de la llamada Corte de Arbitraje de Comercio Exterior, que por más de 4 décadas determinó las relaciones de las empresas cubanas con las del resto del mundo.
9 agentes murieron y 8 resultaron heridos en un ataque de la resistencia iraquí contra un puesto policial de la ciudad de Vichy. El primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, ordenó una investigación para esclarecer la muerte del principal jeque suní de la provincia de Al-Anbar, Abdel Sattar el-Burichi, aliado de Estados Unidos en la supuesta lucha contra la red Al-Qaeda.
Las fuerzas de defensa israelíes desarrollaron una incursión militar en el sur de la franja de Gaza contra militantes palestinos, informaron medios locales. La víspera de efectivos de las mencionadas fuerzas israelíes, acompañados por helicópteros, protagonizaron también una operación en el centro y el norte de la franja de Gaza.
La policía pakistaní arrestó este viernes a una persona presuntamente vinculada con el atentado que causó la víspera la muerte a 15 soldados y heridas a otros 11 en la ciudad de Tarmela. El influyente diario Dawn afirmó que fuerzas combinadas del ejército y la policía iniciaron una operación de búsqueda de sospechosos relacionados con ese sangriento suceso.
El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, manifestó la disposición de su gobierno de ayudar a Nicaragua a reconstruir las zonas dañadas y atender a los damnificados por el huracán Félix. En conversación con su homólogo nicaragüense Daniel Ortega, transmitió a Ahmadinejad su solidaridad al pueblo nicaragüense y ofreció el pésame por los fallecidos en la catástrofe natural que afectó al país centroamericano.
Las autoridades cubanas detuvieron por tráfico de drogas a 49 personas de 23 nacionalidades en operaciones realizadas en aeropuertos del país entre enero del 2003 y el 2007. Vamos a continuar la revista de la noche con el espacio dedicado a los deportes. El presidente de la Asociación de Fútbol de Cuba, Luis Hernández, elogió este viernes el paso arrollador y la capacidad goleadora de la selección sub-23 de Cuba en la primera fase de la eliminatoria olímpica del Caribe disputada esta semana en La Habana. El primer espacio dedicado a los deportes nos acompaña el colega Alexander Garcel.
Sí, gracias. Saludos, deportes en Radio Habana, Cuba. La judoca cubana Yuricel Laborde definió su medalla de oro a 4 segundos de concluir el combate final de 78 kilogramos ante la misma rival del Cairo 2005, la japonesa Sae Nakagawa, durante la primera jornada del Campeonato Mundial de Judo que tiene como sede la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Una injusta penalización recibió la antillana a solo un minuto y medio de finalizar el combate, pero después continuó su ataque a la rival para dejarla tendida por proyección. El bronce de Oreiris de Spain, primero de un cubano en 100 kilogramos en este tipo de eventos, llegó con su victoria por ipón sobre el georgiano Levan Sorsoliani,
sin concluir el primer minuto de los cinco reglamentarios. De Spain perdió en semifinales con el inglés Peter Cousin, derrotado por esa misma vía en la final por el local brasileño Luciano Correa al mejorar su tercer lugar anterior. Otro cubano, Oscar Bryson, en más de 100 kilos, llegó a discutir el pase a bronce, pero se tropezó con el tres veces dorado mundial, el japonés Kosei Inoue, ganador por Ippon. El cubano finalizó en séptimo lugar, por lo que no pudo clasificarse directo a la capital china. La otra representante cubana, Inés Dueñas, en más de 78 kilos, se dio en su segunda pelea y no fue arrastrada a la posibilidad de las preseas. Y los conjuntos de Holanda y Gran Bretaña se mantuvieron al frente del torneo preolímpico europeo de béisbol al conseguir sendas victorias en la primera jornada de semifinales. La representación holandesa dispuso de su similar de Francia 18 carreras por cero en 7 episodios, apoyados en igual cantidad de indiscutibles y excelente labor monticular del derecho Robbie Covermans, quien limitó a los derrotados a 4 sencillos y 9 ponches. Por su parte, los ingleses marcaron en 3 ocasiones en la parte alta del noveno acto para imponerse en dramático encuentro a Suecia, 10 anotaciones por 7. Tras estos resultados, los ganadores acumulan 3 victorias sin derrotas, que lo mantienen en la cima del torneo con sede en la ciudad de Barcelona hasta el próximo día 16. Y sobre Taekwondo, son las siguientes palabras de Ángel Valodia Matos, representante cubano al preolímpico de la ciudad inglesa de Manchester.
Bueno, muy aparte en breve ya para buscar su clasificación olímpica, el hombre que ganó el título para Cuba en el Taekwondo en Sydney 2000. Hay una novedad, va a competir en menos de 80 kilogramos por primera vez en su carrera al alto nivel. ¿Cómo estás preparado para esto y bueno, por qué decide subir a más de 80 kilos?
Bueno, la entrenadora piensa que tengo más posibilidades de obtener medallas en esta edición y respecto a la pelea se me he preparado bien, pero me hace gusta que no subo mucho de peso, que solamente peso 80 y siempre yo empiezo aquí y estoy haciendo ejercicio para ver si llevamos aunque sea 90 kilos.
¿Eso puede ser una desventaja, digamos, para esta división? O sea, no pesar mucho, piensa que con tu rapidez puede suplir lo que te hace falta en esta división.
No, pienso que sí, una ventaja porque ya en ese peso ya lo vuelvo un poco más. Pero bueno, la estrategia que pienso utilizar es mover mucho en esos pesos, el peso que tienen ellos, que ustedes saben, 100 y tantos kilos, no son de fuerza. Entonces yo, de cuando me he pegado peso, puedo moverme más y conectar algo mejor.
Los últimos días de la preparación, ¿cómo han sido para Valodia?
Para el parte viejo, ya estamos entrando en el transcurso de la obtención de la foto y pienso que puedo tener un buen resultado.
¿Principales rivales en esta edición, bueno, que será nueva para ti?
Bueno, el actual campeón mundial de esta edición es un atleta de Mali. El coreano y...
¿De Mali?
Sí, el coreano y el turco. Que son los que siempre han estado en la edición.
Nunca me has enfrentado, por supuesto, a ninguno.
Nunca, pero primera copa en esa edición.
Bueno, gracias, Valodia, y éxito en esta nueva edición.
Y por último, las 6 integrantes del conjunto cubano de gimnasia rítmica viajan hacia la ciudad griega de Patras, donde intervendrán del 16 al 23 próximos en el campeonato mundial, en el cual concursarán 302 deportistas de 50 federaciones nacionales. Además de las preseas, tanto en individuales como en conjunto, la justa repartirá plazas para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, objetivo que inspira a las cubanas involucradas por primera ocasión en un reto de este tipo. Y así ponemos punto final a este segmento deportivo en Radio Habana, Cuba.
Hora de elecciones.
Del 1 al 26 de septiembre, nominación de candidatos a delegados del Poder Popular en Cuba. Hombres y mujeres del pueblo serán postulados para integrar las estructuras representativas del poder del Estado cubano.
El pueblo propone y nomina.
Elecciones en Cuba, un acto de genuina democracia.
El proceso de elecciones en Cuba marcha de acuerdo a lo planificado, afirman sus organizadores.
Y de acuerdo a todos los detalles con Bárbara Betancourt. Cuando aún restan dos semanas para concluir la etapa destinada a la nominación de candidatos, la Comisión Electoral Nacional de Cuba reporta que se han celebrado en el país más de 30% del total de 50.700 asambleas de vecinos que deben realizarse con este fin hasta el 26 de septiembre. El propio ente electoral señala, entre los principales resultados, la amplia participación popular que ha acompañado este proceso, como lo evidencia la asistencia registrada superior a 85%.
Considerada excelente, lo digo así, una asistencia masiva, con una presencia masiva de electores. Asambleas que se han caracterizado por la disciplina, por la organización, por la unidad de nuestro pueblo, y se han convertido en acto de refundación revolucionaria.
Escuchamos al vicepresidente de la Comisión Electoral Nacional, Rubén Pérez, quien también precisó que en las asambleas efectuadas hasta la fecha han sido nominados más de 14.300 candidatos a delegados de base o concejales.
De los nominados, el 29.1% son mujeres. El mayor por ciento de nominados de mujeres está en Ciudad de La Habana, con un 36%. Cienfuegos con un 34% y la Isla de la Juventud con un 35%. El resto están en ese orden, en ese orden. Los jóvenes, hasta 35 años, se han mantenido y hoy están en 18.5%. Ha estado entre el 16 y el 18%. Ahí ha venido oscilando, no ha pasado nada.
El funcionario considera que tales cifras van a variar en dependencia de la voluntad soberana del pueblo, que es quien los propone y vota a mano alzada para elegir al candidato entre los varios propuestos en cada asamblea de vecinos. Aún así, son cifras que demuestran que en Cuba la posibilidad de ser nominado para una responsabilidad de esta naturaleza se basa en el derecho que asiste a cada ciudadano mayor de 18 años de edad y en pleno goce de sus prerrogativas políticas y sus facultades mentales. No abundan en los parlamentos del mundo muchos escaños ocupados por jóvenes, menos aún si son estudiantes universitarios, como suele ocurrir en Cuba con cada vez mayor frecuencia.
La impresión que nosotros tenemos es que el proceso de nominación de candidatos es un proceso que de verdad conoce, lo domina, hay una participación activa de todos los factores, un apoyo importante de las organizaciones de mesa, de los OIR, de la Federación, de todos los sectores de allí de cada una de las comunidades. Y se ha convertido en estado en la asamblea de la formación revolucionaria. Es la realidad de cómo se iba a apreciar. La comisión de circunvisión se han venido preparando. Cada día las propias comisiones electorales municipales han ido discutiendo algunos incidentes, algunas cosas en que ellos consideran que podemos seguir a perfeccionando, y sobre eso se está trabajando en todos los territorios. Y la conclusión y la evaluación que tiene la Comisión Electoral Nacional es que el proceso ha venido marchando como se ha previsto y tiene un resultado importante desde el punto de vista político también, la connotación que ha traído en cada uno de los barrios y lugares donde se ha realizado.
Marcha sin contratiempos en Cuba el proceso electoral de cara a los comicios del próximo 21 de octubre para elegir a los delegados de base o concejales que integrarán en tal condición las asambleas del Poder Popular de los 169 municipios del país. Soy Bárbara Betancourt y les agradezco la sintonía.
Son las 8:45 minutos, hora de verano en Cuba, 00:45 horas tiempo universal coordinado. África debe prepararse para el futuro, imposible sin integración. Y en ese mañana, como en el pasado y en el presente, Cuba ha de inscribir su amistad. Aseguró Aifa Omar Conaré, presidente de la Comisión de la Unidad Africana de visita en Cuba. Vamos a escuchar a Carlos Manuel Centeno.
El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Alfa Omar Conaré, quien se encuentra en visita oficial en la mayor de las Antillas del 13 al 18 de septiembre, inició este viernes su agenda de trabajo con una entrevista con el canciller Felipe Perecoque, lo cual permitió estrechar los lazos entre la Organización Regional Africana y la isla caribeña. El canciller cubano enfatizó las excelentes relaciones con los 53 estados miembros de la Unión Africana como mayor de las Antillas.
Apreciamos esta visita como una expresión de una excelente relación con la Unión Africana, un continente con el cual hemos tenido relaciones históricas en la lucha contra el colonialismo, contra la apartheid. Un continente al que más de 350.000 cubanos fueron a lo largo de 15 años como combatientes contra la apartheid, donde más de 2.000 cubanos cayeron luchando por los derechos de los pueblos. Continente de donde se han graduado en Cuba 34.000 jóvenes a lo largo de estos años. Más de 2.000 jóvenes cubanos estudian en las universidades cubanas, cerca de 500 estudian la carrera de medicina y ahora mismo más de 2.400 cubanos trabajan en África como ingenieros, como médicos, como enfermeras, como profesores. Casi 2.000 trabajan en la zona de la salud. Tenemos una prioridad especial en la política de Cuba hacia África. Vemos con optimismo el papel de la Unión Africana. Defendemos los derechos de los pueblos africanos a la paz, a la justicia, al desarrollo.
El presidente de la Comisión de la Unión Africana afirmó que el comandante en jefe Fidel Castro es el más grande ejemplo que tienen los hombres del mundo a seguir, y la liberación de África del régimen de la apartheid con la participación del pueblo cubano despejó el camino para la unidad regional y el compromiso de la construcción de los estados de África.
Una persona, y usted lo sabe bien, es un símbolo que ha sabido encarnar y que también va más allá de su propia persona. Hoy pensamos en él. Le deseamos de todo corazón que se recupere, que tenga toda la salud posible, que siga inspirando este símbolo del que necesitamos nosotros tanto. Pienso en Fidel y he pensado en todo el sacrificio de estos jóvenes para poder lograr la independencia también de los pueblos africanos, la liberación del colonialismo, la lucha contra la apartheid. Pienso en todos estos jóvenes. Y más que decirle unas palabras, quisiera rendirle homenaje. Nadie olvidará el sacrificio de la juventud cubana en la lucha contra la apartheid y los grandes momentos de la lucha contra la apartheid que el pueblo de Cuba siempre siga al lado de los pueblos africanos.
Esta es la primera visita de Conaré a Cuba en ese cargo, precedida por su participación como invitado en la 14ª Cumbre de Movimiento de Países No Alineados en septiembre del 2006. En esta jornada el visitante rindió tributo a José Martí, héroe nacional de Cuba, y depositó una ofrenda floral ante el panteón de los cubanos caídos en tierras africanas. Reportó para Radio Baracuba, Carlos Manuel Centeno.
Hay en nuestra página de Nacionales un país a escala. 112.000 kilómetros cuadrados en 18 minutos de noticias, entrevistas y crónicas.
Efectivamente, vamos a mover la señal por distintos municipios del archipiélago en la media hora de los corresponsales nacionales. En esta emisión que es la número 221 del 2007 de la revista de la noche de Radio Habana Cuba. Faltan unos 11 minutos para que sean las 9 de la noche, hora de verano en Cuba. Y comenzamos por la zona del oriente del archipiélago, específicamente por la oriental provincia de Las Tunas, donde marchan con viento a favor los preparativos para las elecciones vecinales. Herminio Reinaldo Reyes reporta.
Saludos amigos oyentes de Radio Habana Cuba. Como expresión genuina del ejercicio de la democracia, se desarrollan en Cuba hasta el 26 de septiembre la asamblea de nominación de candidatos a delegadas y delegados del Poder Popular. Muchas mujeres cuentan con las condiciones, los valores y la experiencia requerida para asumir esta importante tarea. Las mujeres tienen la preparación cultural y política necesaria, un importante aval de trabajo comunitario, son responsables, capaces, entusiastas, creativas, inteligentes, destacándose por su vinculación y comunicación con la población, por sus principios revolucionarios, por su prestigio y autoridad. En la oriental provincia cubana de Las Tunas, situada a 600 kilómetros al este de La Habana, los electores han nominado hasta el momento a 186 mujeres como delegadas a las asambleas municipales del Poder Popular. En procesos anteriores hemos constatado que en muchas ocasiones compañeras que cuentan con esas características, que son las que deben tener los delegados, y no son nominadas o reciben menos votación en el proceso eleccionario. Las delegadas de circunscripciones y las presidentas de consejos populares han demostrado de cuánto son capaces y concluyen su mandato con magníficos resultados. Son ejemplos de honradez, consagración, acometividad y sensibilidad humana, lo que las ha hecho merecedoras de admiración y reconocimiento en provincias y en toda Cuba. No se trata de proponer mujeres por ser mujeres, sino de ejercer a plenitud la responsabilidad de proponer las personas, mujeres u hombres, para ejercer la función de delegadas a las asambleas municipales del Poder Popular. Desde Las Tunas les habló para Radio Habana Cuba, Herminio Reinaldo Reyes.